COPE más Ourense.
Estar informado.
Seis minutos, aquí estamos en directo, esto es la cadena COPE en esta jornada, en este martes 17 de enero del año 2017, tenemos cielos despejados, se espera alternancia de nubes y claros en las próximas horas y sobre todo se espera que esta ola de frío que nos han contado, pues que se agudice a partir de la jornada de mañana. Ahora mismo tenemos 8 grados de temperatura en la capital de las Burgas. El frío es intenso en algunos puntos de la provincia, zonas de montaña, tenemos temperaturas bajo cero, pues a primera hora de esta mañana, pues desde Verín hasta Manzaneda, pasando por Calvos de Randín o por Baltar. Nos gusta hablar de gente, de ourensanos, jóvenes, que apuestan por la provincia, que tienen talento, que buscan, ven Ourense como una tierra de oportunidades. Y aquí está con nosotros y le agradecemos su presencia a Pablo Garrido. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
A Pablo Garrido lo conocimos además en Florencia, cuando él, a través de una beca de la Diputación Provincial que realizaba a jóvenes titulados universitarios para formarlos en distintos países, en distintas zonas, y para que volvieran y que trajeran su talento a tierras ourensanas. Allí estuvimos con él, vimos su trabajo y ahora pues desarrolla su empresa en el mundo del arte desde hace ya 8 años, ¿no, Pablo?
Sí, desde que regresé tuve la buena oportunidad de ser de los primeros becarios de la Diputación, unas becas Leonardo que comenzaran pues eso, en aquel año, y a la vuelta de Florencia pues empecé a trabajar por mi cuenta y aquí estamos.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la recuerdas ahora, años después?
Pues la verdad es que no hay... es una experiencia tan intensa que realmente es complicado decir que... No te diría todos los días, pero está constantemente como referente. El hecho de haber podido trabajar en Florencia como restaurador creo que es algo, y para mí, insuperable.
¿Hace ya cuántos años de eso?
Pues hace ocho años, sí. 8 años y ya digo, fue pues un poquito, éramos los pioneros, no sabíamos muy bien ni cómo, ni de qué manera, ni lo que iba a suceder, pero en ese sentido siempre mis palabras hacia la Diputación de Orense son de agradecimiento eterno, porque se volcaron la gente de la UPD, José Juan, Esteban, por decir algún nombre, Lourdes, y eran como, bueno, unos padres postizos que estaban constantemente preocupados de que todo fuese bien, y la verdad es que la empresa en la que trabajé, que era Andrea Fedeli, es un referente en la zona de la Toscana en cuanto a restauración, en el norte de Italia. Y pues, ¿qué puedo decirte? Ya solo con a ti que te tuve por allí.
Sí, yo recuerdo hacerle la entrevista cuando estaba restaurando un coro de una iglesia que había quedado muy dañada por la Segunda Guerra Mundial.
Sí. El coro de Ferrara, que estaba, pues puedes imaginarte, el monasterio en el que estaba había caído una serie de bombas y demás, y estaba hecho añicos, y llevaban, pues trabajando en él, también, no sé si 6 o 7 años, porque era un trabajo muy, muy minucioso. Mi aportación fue más, me aportó más a mí que yo a él, porque realmente fue todo el aprendizaje y el poder trabajar con aquellos artesanos, que, pues ya ves, en un trabajo tan grande, lo que pude yo hacer en 4 meses fue un poco testimonial, pero muy intenso.
Pablo Garrido estudió en las Josefinas, en Carmelitas, después estudió Bellas Artes en Pontevedra, posteriormente restauración en Pontevedra también, se fue a Florencia a través de esa beca de la Diputación Provincial. Como digo, hay un grupo de periodistas, vimos el trabajo que se estaba desarrollando por parte de algunos jóvenes. Y llega aquí y ya empieza a desarrollar su empresa, ¿no? Tú solo viviste ya en casa, en
sí,
el mundo del arte.
Sí, digamos. Yo reconozco que, bueno, este camino, evidentemente, lo elige uno, pero al tener tantos referentes ya en casa, pues desde mi bisabuelo y sus hermanos en la zona de la Merca, pues ya eran conocidos como los escultores de Par de Rubias, porque, bueno, tenían ya un pequeño taller que... A principios del siglo XX era una industria bastante notable y trabajaba allí pues mucha gente de la comarca y tenían todo el tema de imaginería industrial, retablos neogóticos que hoy se pueden ver por la provincia de Orense. A poco que mires un poquito encuentras una placa que pone Hermanos Garrido y demás. Y después pues mi abuelo también siguió con todo ello. ¿Qué pasa? Que a lo largo de este tiempo lo que se entendía por restauración a lo que entendemos hoy por restauración...
Ha cambiado, ¿no?
Cambió totalmente. Afortunadamente, porque bueno, hoy la gente cada vez está más concienciada y tiene más claro que lo que es una restauración, que es realmente la recuperación del valor y de la originalidad de la imagen, no repintar ni dejar las cosas bonitas, como se dice muchas veces, o cuando te dicen, pues ahí viene el pintor, y dices, bueno...
Bueno, pues Pablo se ha formado fuera, en Florencia, y se ha formado aquí elementalmente, pero aquello le ha servido, le ha dado un impulso para formar su propia empresa desde hace 8 años, sí, en Abalenza, ¿no?, en Barbadas. ¿Qué es lo más importante de estos 8 años? ¿No te ha faltado trabajo por la profesionalidad que Pablo tiene? Pero hay algunas, digamos, algunas restauraciones de retablos o algunas joyas, ¿no?, que me
sí,
imagino
la verdad,
que estarás muy orgulloso.
Puede sonar tópico, pero en principio te diría que orgulloso desde la primera hasta la última, porque realmente en este trabajo todas las piezas que recibes, más allá del valor que pueda pues un historiador o un catalogador dar a esa pieza en concreto, el cariño que la gente le tiene desde a lo más mínimo a lo más grande, eso para ti ya es suficiente aliciente como para que todas las obras que pasan por tus manos, el saber respetar y el saber darte cuenta de lo que con lo que estás trabajando es muy importante. Luego, pues evidentemente hay trabajos como las pinturas murales de la cúpula y la bóveda del Santuario de los Milagros, que al final pues son trabajos de los que te sientes orgullosos y de los que te das cuenta de que, bueno, pues un año allí trabajando 8 personas, un equipo mano a mano para, creo que un resultado, bueno... El santuario, la verdad es que a nivel mariano es el más conocido por todos y creo que merece la pena darse un paseíto por allí y que los hermanos y los padres que están encantados de encender la iluminación y poder disfrutar de aquel colorido.
Está restaurando también retablos en distintas iglesias. Ahora mismo tienes uno que tienes que entregar próximamente.
Sí.
Yo hablaba esta mañana con él. Pablo es un hombre sonriente, da gusto hablar con él. Y yo sé que tiene mucho trabajo, y yo le decía, pero vienes al programa, me gustaría entrevistarte. Y dice, sí, voy a estar ahí, pero sé que tienes...
Vengo oliendo aún a...
mucha tarea.
A disolvente, pero no el... Pues mira, el domingo y vamos a inaugurar el retablo de Berea.
De Berea.
Uh-huh. Y entre Celanova y Bande, el pueblito de Berea se volcó con su iglesia. Bueno, todo ello también... Sin duda el papel de don Evaristo, que es el sacerdote que se implicó para que, bueno, pues este proyecto fuese adelante, y han restaurado todo el retablo y todas las imágenes, que son 8 imágenes. Algunas, pues como te digo, arte industrial, al fin la zona de mi donde trabajaba mi familia era, te encuentras con 3 o 4 imágenes de pasta, pero hay imágenes de mucho, mucho valor. Estaba todo repintado, oscuro, habían pues hecho según unas cuantas intervenciones poco adecuadas a lo largo de los siglos, pero creo que el trabajo ha merecido la pena. Llevamos allí desde julio un equipo de 3 personas y estamos ya a las puertas de ponerle el lacito y de que la gente también pues vea el fruto de su esfuerzo, porque en todos estos trabajos al final los pueblos son los que se implican y tiran para adelante.
Pues este domingo lo pueden ver y lo pueden disfrutar, claro que sí. Por lo que vemos, hay oportunidades, ¿verdad?, de futuro en Ourense, en la provincia.
Sí, sin duda. A ver, cuando la gente te dice cómo se afrontan estos años de crisis, no sé decirle otra cosa, porque ya empecé en ella, así que no podría hablar del antes. Yo empecé con, pues eso, cuando ya las cosas se supone que no iban demasiado bien, pero... La gente tiene ganas de trabajar y de tirar para adelante, y al final yo creo que lo importante es levantarte cada día con ganas de hacerlo.
¿Y qué le dirías a todos estos jóvenes que como tú un día decidieron pues irse a Florencia, formarse allí, apuntarse a la beca en este caso de la Diputación?
Hombre, que ni lo duden, porque realmente lo que te abre la mente ya no solo la experiencia laboral sino la personal... es impresionante. Y como te digo, creo que también reconozco que, bueno, hay todo tipo de becas. La Leonardo creo que está muy bien enfocada en el sentido de que ya te vas con la carrera hecha, con tu título, y vas a trabajar. Yo no he vivido una Erasmus, pero sí que ya cuando llegas te metes en una empresa y estás codo a codo trabajando con aquellos profesionales. Mi época en Florencia fue, pues, un currante de lunes a viernes. Luego los fines de semana pues nos podíamos relajar y conocer Italia, que cada rincón pues
es
más espectacular que la anterior.
¿Tienes algún sueño?
Sí, tengo muchos sueños. Ahora mismo, en principio, mis sueños giran en torno a mi familia y a poder seguir siendo feliz y trabajando como hasta ahora, pero tengo un niño de 2 años y medio que es ahora mismo el que todos mis sueños ha aparecido él, de repente se los ha adueñado.
Pablo, que es un placer, ¿eh?, que nos acompañes.
Para
Pablo
Garrido,
yo creo que es un ejemplo de un joven que le encantaba su mundo, que un día decidió ese talento desarrollarlo, bueno, y formarse fuera, en este caso en Florencia, y que vino aquí, formó su propia empresa en un contexto de crisis, no en los momentos boyantes, y que ahí está, no le falta trabajo, y a pocos días pues está cerrando lo que es la restauración de un retablo de la iglesia de Berea. Un ejemplo de que en Ourense pues hay talento y hay oportunidades de futuro, que es una tierra de oportunidades. Pablo Garrido, que es un placer, que sigas así.
Igualmente, muchas gracias, Juan.
1:18.
Caminas descalzo por el césped y empieza a atardecer en el preciso momento en el que con un pan rompes la yema de un huevo frito. Pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 16.000 euros y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es solo disfrutar. Es lo siguiente.
Véalo y pruébelo en Toyota Ourense y aproveche nuestras ofertas especiales para unidades limitadas. Abierto sábados por la mañana.
Disfruta de Ourense a Provincia Termal.
Coprograma máis completo de España en ocio e saúde termal.
Estancias de 6 días e 5 noites en 6 balnearios da provincia.
Fines de semana, cultura termal.
Tratamentos termais.
Viaxes termais dende 40 estacións de tren.
Infórmate e tramita a túa solicitude online.
Termalismo.depourense.es.
Termalismo saudable en Arnoia, Laias, Lobios, Baños de Molgas, O Carballiño e Cortegada.
Deputación de Ourense.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Electrodomésticos Cenor, González Requejo y Cenor Electromar.
Colchonerías Dream, tu especialista en descanso.
Restaurante Casa Deza en Concejo 6.
Body Store, calle Coruña 1.
Restaurante Casa Sacra o Pinto.
Jesús Lorenzo e Hijos, estación de servicio Castado.
Autosport, especialistas Jaguar y Land Rover.
Es para mi ropa y complementos Rúa Concordia.
Mosquera y Pumar, grupos electrógenos.
Pulpería, tapería, Feiriña, zona vinos.
Cafetería Sport Century.
Carrera Automóviles, carretera de Vigo.
Rehabilitaciones Empresa Nieto.
Pozos de Barrena Freire.
Ouren Roba en Cole.
Persianas y Toldos Rivero, más de 30 años contigo.
Chaparrería y Descuaces Sandía.
Cafeterías Gaya.
Vive el invierno con tu radio.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:20, estamos en directo en esta jornada con cielos despejados, 9 grados de temperatura. Amelia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hace frío o no?
Hace frío, pero más que va a hacer. Así que
a partir
no digo
de
nada.
Mañana
más que va a hacer.
Empeora la cosa. Bueno, acaba de llegar Amelia de la comparecencia de Democracia Orensana, que ayer el Partido Socialista le da portazo a ir más allá, es decir, una posible moción de censura. ¿Qué ha dicho Jácome?
Lo que ha dicho Jácome. Ha dicho varias cosas. Yo voy a hacer así algunas pinceladas. Desde que le han tomado el pelo desde el propio Partido Socialista, Carmen da Costa y Barquero, le han tomado el pelo, dijo, a los 3 concejales a los que enviaron a negociar con Democracia Orensana y con Orense en Común ese acuerdo programático, dice que les han tomado el pelo porque, ¿para qué los enviaron si no les iban a hacer caso? O sea, al final no iba a salir adelante. Primero eso. Segundo, que esto es, ha dejado desenmascarado cómo es que el PSOE está apoyando al Partido Popular. Habló también de lo que va a pasar en Madrid y de rebote aquí cuando haya un nuevo congreso del PSOE, que eso va a significar que van a eliminar a Barquero y a Da Costa, que van a forzar desde la nueva ejecutiva una moción de censura. Dijo que entonces es cuando se va a negociar, a forzar una moción de censura en el ayuntamiento. Eso es lo que ha dicho Jácome. que esto ha sido, bueno, la hecatombe para Barquero y para el PSOE. Y luego lo escucharemos. Y se apuesta 100.000 euros con cualquier ciudadano a que el PSOE no saca más de 3 concejales en la próxima legislatura. Estaba muy dolido. Sí, está muy dolido.
¿Cómo estaba? Eso te iba a preguntar. ¿Estaba dolido?
Rabioso. Yo lo encontré, bueno, en su estado normal, pero rabioso, bueno. Dolido. Y que él es congruente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Y si esto lo hizo para buscar la moción de censura, en la semana que viene va a presentar todos los papeles y va a hacer todo el protocolo que haya que hacer en el ayuntamiento para presentar una moción de censura. Dice, van a firmar los 8 concejales, vamos a firmar los 8 concejales de Democracia en Sana, se les va a pasar la firma a PSOE y a Orense en Común y veremos entonces, la ciudadanía verá entonces, quién apoya al Partido Popular.
Bueno, pues lo veremos. A las 2:20 escucharemos todas las declaraciones y todo el rebumbio. El revuelo que ha suscitado el portazo que le ha dado el Partido Socialista de Democracia Orensana, que puede ser la última oportunidad.
Ah, eso sí, ¿eh? Ha dicho que él en 2019 vuelve a ser candidato.
Ah, bueno, bueno. Pues lo veremos. La situación está así. vamos a hablar de Cruz Roja, del proyecto que están desarrollando, distintos proyectos, y hoy nos vamos a acercar al de teleasistencia. Está con nosotros la responsable de esta iniciativa, María José Míguez. Hola, María José, ¿qué tal?
Hola,
muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿desde cuándo se desarrolla este proyecto en Cruz Roja? Y
uf, madre consiste? Mía, pues ya hay unos cuantos años. Encima, desde 1993, Juan.
93.
Sí, es ya, bueno, pues yo creo que ya es un proyecto conocido, no es nada novedoso. Lo que sí, pues no entiendo por qué todavía en la zona rural no hay más solicitudes de las que nosotros pensamos que pueden necesitar nuestro colectivo de atención, que son las personas mayores y las personas con problemas de enfermedades, minusvalías y dependencia. Por las cifras que tiene nuestra provincia, pues hay un 22% de la población envejecida y no damos pues abarcado todo ese colectivo que nosotros siempre tenemos en nuestros objetivos.
A lo mejor es que la gente no tiene todavía muy claro, digo yo, alguna gente, ¿para qué sirve, para qué les puede servir el programa de teleasistencia? ¿En qué consiste? ¿En qué les beneficia, ¿no?
Pues siempre que tenemos oportunidad de difundirlo, las oportunidades que nos dais la radio, vosotros, siempre lo hacemos. Lo que pasa es que yo creo que todavía la persona de más de 80 años se reacia a la nueva tecnología y lo ven todavía como algo tecnológico y algo que no pueden palpar, que no pueden ver y son reacios a la solicitud. Pero sí es verdad que es un recurso muy valioso. Porque no solamente tranquiliza a la familia y la familia le ofrece una cierta tranquilidad, sino también al propio usuario de sentirse seguro en su casa y evitar internamientos en residencia. Es muy fácil, muy sencillo de utilizar, solamente es pulsar un botón para pedir ayuda, no solamente en casos de emergencia, sino para hablar con alguien. O inclusive yo estaba leyendo ahora que en las zonas rurales están produciendo últimamente mucho robo. Claro, bueno, claro. Pues también es una manera de estar tranquilos dentro de casa y de alertar, bueno, a las fuerzas de seguridad en este caso para que puedan vigilar las zonas rurales y poder evitar pues más problemas a mayores que el propio robo en sí.
Es una medida muy importante porque permite que la gente viva en su casa, cada vez hay más gente viviendo sola, sobre todo en el rural. Y están atendidas todas sus necesidades, ¿no? Porque en un determinado momento, si nos encontramos mal, llamamos ¿cómo se timbra un botón, ¿no?
Sí. El colgante, además, me
exacto,
parece, ¿no?
Sí. Exacto.
Inmediatamente.
Es un servicio que nosotros siempre decimos es para dentro del domicilio, pero también tenemos teleasistencia domiciliaria para fuera del domicilio. Muy sencillo de utilizar, solamente es necesario una línea de teléfono y luz eléctrica, que hoy todo el mundo tiene línea de teléfono y luz eléctrica en casa. Nada más tienen que pulsar un botón que puede ser un medallón, que nosotros le llamamos, técnicamente es la UCR, o bien un pulsador que está como un reloj, como una pulsera. Muy sencillito, es un botón rojo que además es simplemente pulsar. Si se pulsa erróneamente no pasa nada, los chicos de la central, mis compañeros, responderán nada, una simple llamada de error y ya está. Pero si hay una emergencia, pues para eso estamos, para ayudarles y alertar a las fuerzas de seguridad, a una ambulancia y llevar a la persona donde haga falta.
Ponnos el ejemplo claro. Yo, imagínate, yo le doy un medallón, que es un colgante, ¿no? Pulso el medallón, ¿qué pasa?
Pues se activa todo un protocolo. Todo un protocolo que nosotros llamamos protocolo de emergencia, pero puede ser o no puede ser. Entonces, desde ese momento se contesta la llamada desde la central. Siempre contesta, nunca una máquina, siempre una operadora o un operador. Una vez que contesta, pregunta a la persona, como un teléfono manos libres, desde cualquier parte de la casa pueden oír al operador. Se regula el volumen en función a la audición que tenga la persona. Y siempre va a contestar a esa llamada. Entonces van a preguntarle qué le pasa y en función a lo que la persona demande, pues nosotros atendemos la llamada. Es decir, si ella dice, pues estoy tirada en el suelo, necesito que alguien me ayude porque no puedo ni abrir una puerta, entonces se alertaría. Primero, siempre se pide cuando se hace una solicitud una persona de contacto que tenga la llave de ese domicilio. Si no contestas a esa persona de contacto, para poder abrir el domicilio y socorrer a la persona, se llamarían las fuerzas de seguridad para que fuercen la cerradura, podamos acceder a ese domicilio. Y si vemos que ya no se puede incorporar y hay algún problema de salud importante, se llevaría a un hospital, a un centro sanitario, lo que quede más cerca de ese domicilio. Siempre se trata de que la persona esté atendida y salvarle la vida, efectivamente, ante situaciones de emergencia.
Hay un 22%, ¿no?, de cobertura de la población ahora mismo.
No llegamos a ese 22. Deberíamos de llegar porque es nuestro colectivo de atención en cuanto a mayores. Pero no tenemos ese nivel de cobertura. Sobre todo en la zona rural. Yo no sé si es porque no se conoce todavía el servicio, a pesar de los años y la trayectoria que llevamos, o porque no lo ven necesario todavía, ¿sabes? Porque en la gente, en la zona rural suele haber vecinos y suele estar, si hay vecinos, suelen estar pendientes, mucho más incluso que aquí en la propia ciudad. Entonces sí que es verdad que no ven todavía la necesidad. Suele surgir la demanda y la necesidad cuando una persona se cae en un domicilio y queda desprotegida durante unas horas, o suele surgir la demanda por los familiares, por los hijos, porque ven que sus mayores pues pueden en algún momento necesitar de nuestro recurso y acuden a solicitarlo, pero suelen ser los hijos, más que el propio mayor, sobre todo el de la zona rural.
Habría sido un bonito regalo de Reyes, ¿ves?
Sí,
para muchos.
La verdad es que sí.
Pues sí, un buen regalo, sí.
Es una forma de ayudar, de evitar problemas en las casas, de evitar asaltos también, porque es una iniciativa que permite eso, porque inmediatamente se llama a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso es una forma de que la gente esté en casa, de que pueda vivir con la tranquilidad absoluta, ¿no? Por la noche me encuentro mal,
aprieto el botón y listo.
Y ya tengo todas.
Bueno, además, yo nunca me canso de repetirlo, es decir, hay un seguimiento del usuario, es decir, no solamente se espera que ellos pulsen para pedir ayuda, también está detrás un seguimiento, hay llamadas de seguimiento desde la central para ver cómo van y si se detecta cualquier tipo de anomalía o cualquier situación crítica o que podamos ver que esta persona está más decaída, pues que el mes o que la semana pasada que se le ha hecho la llamada de seguimiento, se va a poner en conocimiento de la familia y se va a hacer un seguimiento.
Pues es un tema para analizar, importante para los mayores, sobre todo que vivan en el rural. María José Miguel, responsable del proyecto de teleasistencia domiciliaria, teleasistencia en general de Cruz Roja, gracias por acompañar, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
A las 2:20 volvemos con toda la información provincial, Caja Come y compañía.